Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Entramos en nuestro ratito de oyentes y ya saben todos los que nos escuchan por las mañanas que los últimos viernes de cada mes este ratito lo circunscribimos a un oyente o a una oyente o a un televidente o una televidente. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos un servicio público y Radio Televisión Madrid, bueno, pues quiere agradecer a las personas que nos siguen tanto en televisión y radio como de la mejor manera que podemos hacer, y es atendiendo a sus propuestas, a sus quejas, a sus sugerencias. En fin, de eso se encarga Inmaculada Durán, que es responsable de la Oficina de Participación de la Audiencia. Inmaculada, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que estás tú ahí todo el mes recopilando todo lo que nos cuentan nuestros oyentes en el caso de Onda Madrid, televidentes en el caso de Telemadrid. Recopilas todo. Hay que decir que también hay elogios. Bien, bien. Bien, sí. Bueno, es que esto sí, nos sube la moral a los que trabajamos en esto, pero es verdad que tenemos gente que nos sigue muy activa, sí, y que entonces hace sugerencias o dice, oye, ¿y esto por qué no se cambia? ¿O esto por qué está así? ¿O por qué no hacéis tal cosa?
Sí, la verdad es que la gente ayuda mucho y se toma muchas molestias en ponerse en contacto con nosotros y llamarnos para contarnos, pues mira, pues os habéis equivocado aquí, pero no para criticarnos, sino para decir, tenéis una errata o tenéis un error, pero también esto lo habéis hecho muy bien, felicidades, esta cobertura, este programa, y la verdad es que anima mucho cuando felicitan y cuando nos dan así ánimos, ¿no? Está muy bien.
Bueno, tú has recibido un mensaje de Noemí de la Puente.
Eso es.
Que te hacía una sugerencia. Sí. Ella lo que pedía es que se adelante el horario de prime time en Telemadrid, porque, claro, ella se pone a ver una película. Dice, voy a ver una película. Y ella piensa, por las 10 de la noche, es una hora estupenda. Y que se encuentra con que en Telemadrid a las 10 de la noche hay otro programa, que es Aquí hay Madroño, y en la otra, que también es
el
nuestra,
punto sobre la historia.
Está el punto sobre la historia, y claro, se le hace muy tarde.
Las 10:30 u 11:15.
Exactamente.
Yo creo, Eli, perdóname, que muchos oyentes van a estar de acuerdo con esta petición, porque, claro, quien más y quien menos, trabaja.
Exactamente. Noemí, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Tú trabajas.
Sí, trabajo.
Y madrugas.
Y madrugo, sí.
Claro, y entonces tú de pronto ves en la programación una película estupenda,
claro,
de las que ponen en Telemadrid o en la otra, y dices, pues me la voy a ver. Pero miras el horario y dices, uy, madre mía.
Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, agradeceros la oportunidad de que me dais de explicar.
Acércate un poquito el micro.
Un poco en mi petición, ¿no? Gracias. Sí. Pues sí, bueno, yo formulé esta petición o esta, bueno, o sea, cuestión, ¿no? ¿Por qué los horarios de máxima audiencia se retrasan tanto? Y al final los hacen casi incompatible con una vida normal, desarrollar una vida normal. Por tanto, oye, los españoles dicen que tienen falta de sueño y debe de ser así, porque...
Claro, ahora que se habla tanto de conciliar
y de que hay que
dormir 8 horas, estamos muy concienciados con todo.
Sí, sí, no está en consonancia con la conciliación, el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad, ¿no?, por conciliar. Parece que esto no va en consonancia, ¿no? Pues esa era un poco
la sugerencia que tú hacías. Sí. Bueno, pues no te voy a contestar yo, no tengo ni idea de por qué pasan estas cosas, pero sí lo va a hacer el jefe de programación de Telemadrid, que es Íñigo García Garamendia. ¿Qué tal, Íñigo?
Buenos días, Eli.
Muy buena. ¿Qué tal? A ver, pues, ¿tenemos respuesta para Noemí?
Me toca la difícil tarea de defender esto. Y no le voy a quitar la razón a Noemí, porque es verdad que España, solo España, es un país atípico en estos horarios de prime time, de máxima audiencia en Europa. Países como China, nos vamos lejos, empieza a las 7.
¿El prime time?
¿A las 7?
Fíjate tú.
Sí. Países como Alemania, Italia o vecinos nuestros con el mismo espacio del uso horario de Portugal empiezan a las 8 de la tarde y a las 11:30 ya han terminado las películas, que sería una buena hora para irse a la cama. Pero es verdad que en España, por nuestra cultura, el prime time se ha ido retrasando desde los últimos 20 años hasta las 22:40, que es más o menos cuando empiezan ahora las películas o los programas de prime time. Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos los programadores de televisión es si nosotros, o que nos preguntan, porque, como nos pregunta Noemí, es si somos nosotros los que marcamos la rutina de los espectadores o son los espectadores los que nos obligan o los que nos han obligado a cambiar la rutina.
¿Qué es primero, el huevo o la gallina?
Exacto, es el
ahí
mismo,
estamos.
El mismo caso. Entonces aquí cuento un poco de historia de la televisión,
sí.
Que es verdad que, si os acordáis, hace muchos años en el telediario de la 1, en invierno era a las 8, horario de invierno, y se cambiaba en verano a las 9, por el cambio, porque era anochecía más tarde. Lo hacían así las otras teles privadas, pero llegó un momento en el que se retrasó a las 9 por competencia. Se quedaron todos a las 9, excepto Telecinco, que lo programaba a las 8 y media para ajustar ese tiempo de prime time, ese espacio que les faltaba para llegar al inicio de los programas de máxima audiencia a la vez, y se inventaron en el informal. Estamos hablando del año 96, un programa que duraba 15 minutos, pero fue tal el éxito que se fue ampliando, que esto provoca que las demás teles, Antena 3, Televisión Española, nosotros en Telemadrid incluso, tuviésemos que inventarnos un programa para seguir ampliando ese inicio del prime time. Que esto provocó, pues, esto que os decía, ¿no? Que el inicio de los programas de máxima audiencia se retrasase hasta las 22, hasta al principio de los 2000 era
las 22.
Exacto, sí.
Es verdad que los últimos años todavía ha ido a más, pero y aquí os doy la explicación científica de programación.
Sí.
Es porque todos estos programas que son un éxito, que le llamamos malamente Access, yo creo que ahora mismo son realmente prime. Lo que pasa es que no es el prime de los lunes tengo una película, los martes tengo un magazine, los miércoles tengo un Madre Mía por el Mundo, ¿no? Estos programas se han convertido en una tira diaria de éxito. Entonces es algo que hemos copiado todos de todos y es lo que la programación ahora nos exige. Que empecemos con un programa diario, de tira diaria, que te puede gustar más o menos. En el caso de Telemadrid tenemos El Madroño, programa, un magazine de más ameno, divertido, y en la otra tenemos El Punto sobre la Historia, que es un programa de curiosidad, de historia sobre Madrid y la
comunidad. O sea, que es una cuestión de competencia, claro.
Sí.
Al final somos muchos los que competimos por una sola cosa, que es la audiencia, y entonces uno se adelanta y entonces todos los demás van al rebufo.
Este debate que salió hace 2 años, es verdad que Televisión Española intentó adelantarlo, pero no funcionó. Y es un poco, yo creo que ahí entra ya el hábito de los españoles, sobre todo una ciudad grande como Madrid, que tenemos salimos tarde de trabajar, llegamos tarde a casa. Hay un estudio que tengo aquí de la Universidad de Rey Juan Carlos que revela que los españoles nos sentamos, llegamos a casa, o los madrileños llegamos a casa a las 9 y nos sentamos delante de la tele a las 10.
Ya.
Has cenado, etcétera, llegas a las 10. Entonces es cuando se sientan y, por ejemplo, ya os voy a dar un dato, ya estos son datos... datos
secretos de, que vamos
no,
a revelar.
No, públicos, pero
que vamos a revelar.
El minuto de oro. El minuto de oro es el minuto que más espectadores de televisión hay delante de la tele. El 1 de abril pasado, por ejemplo, que era el programa Supervivientes, que es el programa más visto de la temporada pasada, estaba a las 23:37. Es decir, cuantos más españoles
estaban viendo al mismo tiempo un programa.
Exacto.
Las 11, casi las 12 menos 20 de la noche.
Efectivamente. Y peor, porque 2 días antes, el 29 de marzo, era a las 23:49.
¡Qué barbaridad!
Es decir, mientras que en otros países, lo que os he dicho antes, son 2 horas antes, a las 9 y media es su máximo, y a las 11 han terminado y se van todos a dormir. En España es el pico máximo, cuanto más gente está viendo la tele, es pues, cercano a 11 y media, casi entre 11 y media y 12. Entonces, a la hora de programar nos sale la duda de si
de claro.
queremos irnos todos a dormir antes, pero es verdad que no nos vamos a dormir antes.
Ya.
Por lo menos la gran masa de población no nos vamos a dormir. También hablo también por mí.
Noemí, ¿qué
Sin
te
embargo,
parece la explicación?
Sí, me parece muy razonable. Parece que todo esto es una cuestión de competencia, ¿no? Que si se pusieran todos los medios de acuerdo, a lo mejor sí que se lograba algo, ¿no? Pero yo haría otra reflexión. ¿Cuándo consumen ahora los contenidos de plataformas audiovisuales, ¿no? Cuando los españoles nos sentamos delante de la tele, ya sin más. Y por ahí a lo mejor también tenemos que valorar si no estamos compitiendo, porque la gente no espera sentarse con su serie favorita a las 11 y pico de la noche. Se sienta a las 10 o se sienta a las 10:15. Entonces, bueno, yo me parece que también es la línea también que hay que investigar, ¿no? Y ver si el futuro de la televisión pasa por esos horarios tan, tan dilatados, ¿no?
Íñigo, que vas a tener que contratar a Noemí.
Yo creo que sí.
De verdad. Vamos, porque se ha hecho ahí un estudio sobre las plataformas digitales, que es verdad que,
sí,
que antes no existían y que ahora forman parte también de la... digamos, de ese espectro audiovisual al que acudimos los telespectadores, ¿no? unas veces ponemos la tele, otras veces ponemos un canal, otras veces tal, pues a lo mejor hay que hacer ahí un estudio, pero claro, luego hay que ponerse todos de acuerdo.
Claro, yo creo que es más, esto es como el cambio de hora, ¿no? Si dejamos el cambio del horario de invierno, tal.
Bueno, estamos con ese debate hoy, también, ¿no? O sea, cuidado, hombre.
Pues yo creo que si nos adecuamos a lo que llamamos horarios más europeos, salimos antes de trabajar, conciliamos más, que como decía Noemí, sí que podríamos adelantarlo, pero eso debería ser un conjunto de todo, no solo de las televisiones, ¿no? No vamos por adelantarlo, no vamos a cambiar los hábitos de los espectadores. Y en el caso de las plataformas, es verdad que han creado otro hábito de que tú puedes ver cuando quieras, pero yo, por lo menos en el entorno en el que me muevo de amigos y conocidos y familiares, siguen viendo estos programas de Access, El Hormiguero, El Intermedio, El Madroño, punto. Pero luego se ponen a ver las series, es decir, se ponen a verlo también a la misma hora que programamos los demás el prime time. De todas formas, yo considero que el prime empieza con nuestros programas de lo que llamamos Access. Yo creo que El Madroño, cualquier programa de este tipo ya es prime time. Entonces, ya es una cosa que te guste o no, o que prefieras ver una película, pero considero que el prime empieza ahí.
Noemí.
Bueno, yo lo único que sugiero es que dormimos muy poco y que hay que ayudar a que eso se revierta, ¿no?
Pues tienes toda la razón. Lo primero que tenemos que hacer es salir del trabajo antes, seguramente todos. Y aquí, en fin, los periodistas y los políticos somos dos gremios que somos muy culpables de estas cosas, porque trabajamos hasta las milimonas y luego pasa lo que pasa. Vamos arrastrando a todo el mundo. Noemí, ¿satisfecha con haber venido? Sí, perfecto. Y con la respuesta que te he dado, Íñigo.
Mucho la explicación y las respuestas.
Bueno, seguirás viendo Telemadrid, la
claro
otra.
Sí, por supuesto.
Escuchando Onda Madrid.
Sí, por supuesto.
Bueno, más te vale. Muchísimas gracias.
Gracias,
ha sido un placer. Íñigo García Garmendia, que el día que os pongáis todos de acuerdo, avisadnos.
Os avisamos, por supuesto, y lo intentaremos. En unos minutos ganaremos para Noemí.
Intentemos ganar esos minutos, por lo menos que empiece y media.
Por lo menos.
10:30, que es una horita, en fin, un poquito más tarde.
Un cuarto
de hora
se agradece.
¿Verdad que sí? Que sí. Se agradece un montón. Muchas gracias a los dos. Inmaculada, que va a empezar otro mes.
Sí, otro mes empieza y estamos aquí esperando a que todos los espectadores nos llamen o nos escriban. Nos pueden llamar al 900-700-060 o a participa@telemadrid.es si prefieren escribirnos.
Participa@telemadrid.es, eso es facilísimo.
Es facilísimo.
O sea, que y ahí para lo que sea, que todo el mundo que sepa que Inmaculada se los lee absolutamente todos, responde absolutamente a todos. No es de eso que se le van acumulando en un cajón. Ella está dedicada a esto y yo creo que los oyentes y los televidentes lo agradecen mucho. Muchas gracias también a ti, Inmaculada.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos, siguen los disturbios?
Pues en este momento, Feli, la policía avanza hacia este grupo de 2.000 personas encapuchadas.
Isabel Zara, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
I feel the time has come. It's underneath my thumb. Maybe I don't stand a chance, but then maybe I could. So with the devil I'll dance and knock on wood. Yeah, if I could rule the world, what if I could rule the world? I'd take the pain from your heart. I would tear it all up, I'd tear it apart.
Y lo decimos cantidad de veces en este programa. Buenos días, Madrid, Onda Madrid. Hay que ir al teatro. Uno se lo pasa muy bien. Y además, Madrid es una ciudad que tiene oferta absolutamente para todo el mundo. Para que quiera un dramón y pasárselo fatal allí llorando a moco tendido. Y para el que quiere morirse de risa. En este caso, nos vamos a centrar en una obra que es para morirse de risa. Me gusta cómo eres.
Me gusta cómo eres. Una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio, un agujero en el cielo.
Puede ir todo el mundo a verla y a disfrutarla en el Teatro Lara, donde están, creo que es desde el principio de octubre, ahora me lo van a decir ellos rápidamente. Bueno, la historia es muy divertida, hay dos parejas, una que vive en el campo, otra que vive en la ciudad, se invitan unos a otros y por el camino alguien se deja algo abierto, se escuchan las conversaciones y de pronto uno dice, hay que ver lo que dicen mis amigos de mí cuando no les escucho. Y a partir de ahí pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, actores fantásticos en el escenario, como los dos que me acompañan ya, porque está conmigo Carolina. Muy buena. Hola. Carolina.
Buenas buenos días, buenas tardes.
Y está conmigo Pedro.
Carlos.
A Carlos, es pues que porque ha me han puesto Pedro a mí aquí.
Un pequeño error en el programa.
Bueno, es más, se han equivocado y me han puesto Pedor. Imagínate, o sea, tremendo. Bueno, Carlos, voy a poner aquí Carlos, porque si no te llamaré Pedro todo el rato. Sí. En realidad, con quien estamos hablando es con Pepa Rus. ¿Qué tal, Pepa?
Hola, buenos días.
Y con Juana Lumbreras. ¿Qué Hola, tal, buenas. Juana? Que sois matrimonio en la obra.
Sí, sí, somos una pareja muy bien avenida, que vive en el campo.
Bueno, además, muy especial. Ella es como muy, muy suya. ¿A qué te dedicas tú en tu papel de Carolina?
En mi papel de Carolina, a ver, ella le encanta la casa, decorar, tal. En principio es como freelance, que parece que vende toallas de felpa por internet o algo así. Y la verdad que es un poco la maestra de toda la situación. Pero ella está en su casa encantada de la vida hasta que se entera de claro, de lo que sus amigos piensan de ella.
Claro, y tú, Juanán, en tu papel de Carlos, eres un escritor.
Un escritor que está pasando
en busca del éxito.
Un momento difícil. Y bueno, y se deja llevar por esta señora que decide vengarse de una cosa que ocurre al principio de la función.
Bueno, porque hay otro matrimonio que está interpretado por Miren Ibarguren, vamos, y por Óscar de la Fuente, que son los otros dos actores, son los que van de visita a vuestra casa.
Ahí está, son los invitados, que lo pasan un poco regular.
Los chicos de ciudad que, digamos, que nos menosprecian un poco. Y bueno, y ahí...
¿Un poco?
Un poco. Y ahí Carolina explica todas sus artes para la venganza.
Ya, y lo escucháis.
Claro, escuchamos
todo. O sea, la cosa es que estamos en casa, preparando la casa y preparando un poco una cena para que a nuestros amigos, Y de repente llaman, se salta el contestador y escuchamos todo, absolutamente
toda la conversación,
todo lo que dicen de nosotros.
Pero esto es lo que muchos no quisiéramos saber jamás, ¿no? Lo sí. que piensan nuestros amigos de nosotros cuando no estamos.
Es que yo creo que es mejor no saberlo.
No, no, hombre, sí, sí, vamos, sí, te lo puedo asegurar. Bueno, y ahí empieza una serie de situaciones cómicas. Que además es que no pueden ser de otra manera. Si los dos tenéis una cara de chiste impresionante. Bueno, a Pepa, yo desde que me enamoré de ti en Aída, con esa Choni estupenda a la que sí, interpretabas. Y luego Juanan, es que Juanan sí que tiene cara de chiste, porque además cualquier gesto que hace, como es una especie de mimo hablador, ¿no?
Tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh?
En la función. Sí, tenemos mucho peligro.
Nos lo pasamos muy bien haciéndola. De todas maneras, yo creo que es una de las claves de la comedia. Uh-huh. Que creo que es el cachondeo que nosotros tenemos en el escenario se transmite mucho al patio de butacas. Uh-huh. Y realmente, bueno, es una obra que funciona muy bien porque habla de los pecados que tenemos todos. Uh-huh. De quién no critica. Yo hay una frase que digo en la función. Uh-huh. Digo, absolutamente todas las parejas del mundo, cuando se montan en un coche, hablan mal del personal.
Sí.
Entonces,
tú sales de un sitio y entonces, fíjate, lo que claro, te has fijado en...
Ese cuchicheo que se puede tener en un coche porque es un sitio muy íntimo, ¿sabes? Uh-huh. Pues aquí digamos que se rompe esa intimidad y todos nos enteramos de todo.
Uh-huh. Pepa, ¿habíais trabajado juntos?
Yo
ya, Juanan,
con
y tú.
Juanan y con Oscar no había trabajado. Con Miren un poco.
Un poquito, exactamente.
Sí, con Miren vamos muy de la mano, la verdad, desde Aída, en la que se avecina, hicimos otra obra de teatro juntas. Y con ellos no, pero la verdad que ha sido un descubrimiento. Uh-huh. Estamos allí, que es un gusto ir a trabajar, porque cuando el elenco es así, ¿no? Y te llevas también, luego está Marisa, la regidora, Alex, mi hija, tal, que son los técnicos que hemos hecho ahí una familia súper súper chula, la verdad.
Y la verdad es que fue muy fácil desde el principio.
Uh-huh. O sea, que
por ejemplo, a mí me pasa al revés que a ti. Yo con Oscar sí había trabajado.
Claro. Uh-huh.
Con las que no había trabajado era con Miren y con Pepa.
Bueno, pero
con
entre
Pepa.
Todos
pero bueno,
más
igual,
o menos
sí,
estabais allí.
El hielo se rompió al segundo día, yo creo.
No. En el mogollón. Bueno, también es verdad que la obra viene avalada por un exitazo en Francia impresionante, ¿no?
14 años en París.
Sí,
¿eh?
Fíjate. Sí. O sea, que los pillara, ¿eh?
O sea,
14 años en Madrid.
Madre mía,
oye,
vamos a tocar madera.
Pero, claro.
Pero bueno, ¿cómo llegasteis a la obra? Quiero decir, ¿os pasaron de pronto un guión? ¿Os llamó alguien? ¿Os enterasteis de que estaba esa obra?
A mí me mandaron el libreto y me pareció que podía ser una función muy divertida y tal. Además, no había trabajar en el Teatro Lara, ¿no? Que da como mucho gustito ese teatro. Y de repente me pareció muy divertida y esto que a los días me llamó Miren Ibarguren y me dicen, oye, que me han ofrecido esto. Y digo, di que sí, yo he dicho que sí.
Pues a mí fue muy providencial porque me había quedado sin trabajo y de repente me llamó Nicolás Belmonte, que es así el jefe de producción, y me ofreció el trabajo, me dijo que estaba ahí, que estaba Pepa y que estaba Miren. Y dije, bueno, ya me leeré el texto.
Ya, de cabeza.
Digo, bueno, ya de momento te digo que sí.
Que digo que sí, directamente. Oye, comentábamos hace un ratito, antes de empezar la entrevista, el gustito que dan los aplausos. O sea, hablábamos un poco de las series de televisión. Claro, uno hace una serie, pasa un poco como en la radio, ¿eh? Uno hace un programa de radio y dices, bueno, pues no sé lo...
No sabes,
el que está al otro lado, no sé qué cara está poniendo, no sé si le gusta lo que estoy haciendo, no tengo ni idea de si está pagando en este momento la radio porque le aburro muchísimo. Claro, esto pasa también con las series o con el cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en el teatro es que están esos aplausos.
Yo es que el otro día leía una entrevista con Yolanda Ramos, que además es compañera nuestra allí en el teatro, que ya está haciendo la llamada, y decía que lo bueno de hacer comedia es que tú tienes la respuesta inmediata del público.
Claro, la risa, ¿sabes? De pronto.
Claro, y entonces eso pues es una manera de testar el producto muy, muy rápida, ¿no? Y la verdad es que se notan mucho las risas.
Sí, no nos podemos quejar.
Bueno, claro, esto es un subidón, ¿no? Me imagino, tú te toca la frase esa en la que se supone que la gente se tiene que reír. Si no se ríen...
Si no se ríen es lo peor que te puede pasar porque entras en depresión y aquello no hay manera de subirlo ya.
Ya, Pero de pronto...
En verdad, no hay nada peor que hacer una comedia donde la gente
no se ríe.
O tú dices, esto lo voy a clavar, esto sí. Lo voy a clavar. Y de repente escuchas ahí a cuatro grillos, cri, 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 y te miran así raro. Eso es lo peor, pero claro... Cuando funciona y sale bien y el público se ríe...
Tú ahí te vienes arriba.
Eso es lo mejor.
Directamente.
Eso es lo mejor del mundo.
Oye, no, y la gente se contagia entre ella.
Claro, o sea,
es muy bonito realmente.
Ajá. Bueno, estáis en el Teatro Lara desde el 4 de octubre.
Sí.
Y vais a estar todavía una temporadita, ¿no?
Estamos...
¿Hasta el 5 de enero puede ser?
Hasta el 5 de enero.
Hasta el 5 de enero.
Por lo menos hasta el 5 de enero. Mira que ven, ahí ha estado Juana, ¿eh? Por lo menos.
Dejamos esa puerta abierta.
Exactamente. Oye, ¿y cómo ha ido evolucionando el trabajo desde el día 4 de octubre a hoy? Porque ya lleváis unas cuantas funciones hechas. Quiero decir, ¿notáis que ha habido pues más... que estáis mejor engrasados, que ya sabéis exactamente en qué puntos hace más gracia y la gente se ríe más?
Eso por supuesto, porque yo creo que las comedias se terminan de cocer con el público. Por lo que decíamos, ¿no? De la respuesta esa inmediata. Entonces, es cierto que gracias a la gente tú aprendes un poco a calibrar el punto exacto que tiene que
claro,
conseguir.
Ahí habréis ido evolucionando. Imagínate, Pepa en su papel tiene que hacer un momento en el que la gente se tiene que reír y hace un gesto un día y de pronto,
claro,
me imagino que te das cuenta que dices... Corcho, pues lo sigo haciendo todos los días, lo hago más. A ver,
claro,
si cuela.
Hay que ajustarlo,
hay que cuidarlo.
Hay que cuidar eso, porque luego también, si suma, al final empieza a desvirtuarse la función y se alarga en el tiempo y tal, y no termina de funcionar. Pero sí que es verdad que, claro, que hay ciertas cosas que sí hemos visto que van funcionando, y eso sí, lo que funciona siempre se queda.
Lo que
no funciona siempre, pues igual se queda o igual.
Bueno, en toda comedia, claro, todo el mundo sabe que la comedia no es jiji jaja desde que entras hasta que sales. Hay sus momentitos también donde hay que cambiar el registro. A lo mejor ponerse más seria, ponerse enfadado, ponerse triste. A mí esto me parece dificilísimo. Fíjate, esos cambios de registro que seáis capaz de hacer,
pues
los,
fíjate, hay
los
momento,
actores...
Un momento álgido que hay en la función... Pero yo creo que nos sale muy bien.
Sí.
Creo que nos sale muy bien.
No es porque seas tú.
¿Sabes? Porque hay un momento en el que se monta una bulla ya de verdad.
Sí.
¿Sabes? En el que se ponen las cartas boca arriba. Y se monta así una peleilla. Que
hay que ponerse serio, creo que
nos,
claro.
Nos ponemos serio, nos sale muy bien, que es cuando yo me enfado con el guión. Pero también salimos muy bien de ahí, ¿sabes? Porque hay un contrapunto muy rápido que nos hace salir de esa seriedad, ¿no? Y volver otra vez al pitorreo.
¿Cuántas funciones a la semana?
Estamos, a partir de la semana que viene, estamos de miércoles a domingo con dos funciones los sábados.
Ya.
Una función de tarde y otra de noche.
Que eso es cansadito, me imagino, ¿no? La de la doble función.
La verdad es que es una función cómoda de hacer,
sí.
¿Eh?
Y luego, como hay poco espacio
entre
temporal entre una y otra, se hace bastante... Es como si la misma función siguiera.
Es como si fuera la misma y para la
mujer. No da tiempo a que la energía baje, a que te acomodes, sino que estás con la energía muy a tope para seguir.
Oye, ¿sois actores disciplinados o sois de los de morcilla de vez en cuando?
Hombre, alguna morcilla metemos, las cosas como son.
Ya, ¿para qué lo vamos
yo
a negar?
Yo sí.
Tienes toda la cara.
Que es un lenguaje muy cotidiano. Que es un lenguaje muy cotidiano, no tienes la rigidez del verso, ¿no? De un texto de, no sé, Shakespeare, ¿no? Algo así, que son textos más rígidos y que tienen una poesía en sí mismos que hay que respetarla. Esto es un lenguaje muy cotidiano y entonces da mucho pie a eso, pero hay que tener cuidado, ¿eh? No puedes sacar los pies del tiesto.
Bueno, y luego, cuando acabe la función, yo supongo que sigue un poco la inercia, ¿no? Sois un poco matrimonio también.
Pues la verdad es que nos llevamos muy bien.
Nos llevamos muy bien, la verdad.
Después la función, una cañita.
Podemos ser un matrimonio bien.
Ajá. Sí, hombre, claro, por supuesto que sí.
O sea, que sois de los de cañita después de función,
sí,
¿no?
Sí. O sea, es que si no, el teatro como que no termina, ¿no? Hasta que no sales como del bar.
Aparte que se hace compañía, sí, ¿eh?
Se
generan las compañías tomando una caña, es la mejor manera.
Además, tenemos como la del domingo, además, que es
y la del domingo, la del domingo no la perdonamos porque es cerrar la semana, entonces la del domingo hay que tomársela.
Claro, luego llegan unos días de descanso, dice ese día, por todo lo alto.
Hombre, claro, es que también viene bien desconectar, ¿eh?
Pepa, ¿estás combinando tu trabajo en el teatro con otro o esto no conviene?
A nivel audiovisual, sí. No, ahora mismo no, ahora mismo estoy solo con
centrada
con
en tu obra, sí, ¿no?
Porque hicimos la temporada de La Casa de Cine y tal, y ahora mismo con la función de teatro y la verdad que tranquila, de mamá y de actriz, lo tenemos todo.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, me gusta cómo eres, que es, al final no sé si es la conclusión que a la que se llega, no vamos a hacer spoiler ni nada por el estilo, ¿no? Pero al final no sé si la moraleja es hay que querer a los amigos como son, aunque te critiquen, o hay que criticar a los amigos, aunque sean muy amigos. No sé cuál de las dos versiones.
Mira, yo tengo una amiga que le decía a otra amiga, y dice, después de todo, ¿para qué estamos las amigas? Para decirnos lo mal que nos quedan las cosas.
Pues sí.
Entonces yo creo que hay que criticarse, pero también hay que saber dónde está cada uno, y por esa crítica también puedes llegar a quererte mucho.
Y hay que tener mucho cuidadito con los teléfonos móviles.
Y mucho cuidado con los teléfonos
que
móviles.
Que se quedan encendidos. Estas cosas que pasan de vez en cuando. Es como los micros. Igual, se quedan encendidos y de pronto pasa lo que pasa.
Claro.
¿No? Bueno, pues que tengáis muchísimo éxito. Hasta el 5 de enero de momento. Porque teniendo en cuenta que la obra ha estado 14 años en Francia.
No,
oye,
confiar en nada.
A lo mejor os quedáis a vivir allí en el teatro Lara. Todo el mundo tiene que acercarse. Yo siempre digo lo mismo. Ahora estamos a 25 de octubre y la gente dirá, bueno, hasta el 5 de enero tengo tiempo. No, que luego se pasa el tiempo y de pronto dices, ¡ay, Dios mío!
Se agotan, tal. O sea, que al final luego, ya por ejemplo, para este fin de semana ya no hay entradas.
Y está todo agotado.
Madre mía. O sea, hay que darse muchísima prisa para coger entradas para la siguiente.
Y el fin de semana que viene es el puente, o sea que...
O sea, bueno, que hay que tener... O sea, que aunque está lejos, al final entramos en Navidades y tal, que la gente le gusta o nos gusta ir al teatro... Que ahora que libramos los martes, vamos a poder ver teatro.
Claro.
Claro, libréis lunes y martes, con lo cual no os toca ni Nochebuena ni Nochevieja en el teatro.
Creo que cae el lunes y martes.
Nochebuena no suele haber función.
En Navidad sí, pero no os toca. Y en Nochevieja, pues tampoco. Vais a poder tomar las uvas en vuestra casa. No se habían dado ni cuenta.
No, qué alegría.
Mira, Ale, encima se va con una alegría. En fin, Pepa Rus, Juana Lumbreras, que ha sido un placer teneros por aquí.
Muchas gracias.
Nos vemos en el Teatro Lara, en esa función Me Gusta Como Eres, de la que todo el mundo va a disfrutar muchísimo. Como vosotros.
Muchas gracias.
Porque eso se nota. Es cuando alguien disfruta en el escenario, pues los del patio también disfrutan mucho.
Sí, yo creo que nos lo pasamos bien todos.
Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Hasta luego.
A vosotros, un placer.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Será tu estupidez. parecéis recién salidos de la escuela. Buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Niños con cerebros abollados por la publicidad.
Viudas con abrigos de visión.
Bailan en su propia posguerra el paso doble de la soledad.
En el vertedero de ideales
puedes encontrar a los iconos de tu vanidad.
Todos son efectos especiales.
Solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad.
Nadie sabe la misión.
11 y 42 minutos. Empieza ya la tripilla a hacer como ruidillos porque se va acercando la hora de comer. Y habrá gente que esté en esto diciendo, ¿y hoy qué pongo? Por Dios, otra vez lo de siempre, qué aburrimiento. Bueno, llega Marga García con su cocina para gastroamantes para salvarnos la vida y salvar la mesa. ¿Qué tal, Marga? Buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, es verdad que a veces te cuesta decidir. ¿Y qué preparo? ¿Y qué hago de
cena? ¿Y otra vez?
Y el fin de semana, que está toda la familia en casa, que además a lo mejor nos vienen los padres o nos vienen los abuelos a comer. ¿Y qué preparo? ¿Y qué hago? Pues ahora tenemos los mercados llenos de verduras y hortalizas de temporada, que es cuando tenemos, aunque tenemos de todo, todo el año.
Es verdad.
Ya, porque muchas, hoy traigo una receta de setas también, muchas son cultivadas, las podemos encontrar prácticamente todo el año, pero es ahora cuando realmente debemos de consumirlas.
Exactamente, producto de temporada.
Producto de temporada, que además entras en los mercados y ves esas cajas tan variadas, con esas, es que hay tantísima variedad de setas que dices, ¿y qué hago con todas ellas? Pues vamos a comprar un poquito de cada una y vamos a hacer un relleno para hacer unos raviolis.
¡Ay, qué buenos! Ah,
pero hablando de raviolis, enseguida, ¿qué te viene a la mente? La pasta.
Sí.
La pasta, que ahora que llega la Navidad y probablemente nos excedamos y tengamos esos kilitos otra vez.
Sí.
Los que nos acabamos de quitar del verano, ahora nos los tenemos que quitar después. Entonces, en vez de utilizar pasta, que siempre es un poco más calórica y nos puede engordar un poquito más, vamos a utilizar el calabacín.
Ah, muy bien. El calabacín es muy socorrido para estas cosas.
Para todo, para todo.
Claro, se hace lasaña de calabacín. Claro.
En cremas. Y aparte, el calabacín es una verdura que la puedes poner siempre como guarnición de una carne o un pescado. Porque ponemos un pescado o una carne y solemos poner, pues eso, que es un tomatito, que es una ensalada. Vamos a acompañarlo de verduras, como el brócoli también, ¿no? Que tú siempre, yo siempre tengo brócoli listo en la
nevera. Yo también, me encanta.
Para acompañarlo a los niños, además, también les viene fenomenal el habituarse a tomar verduras con ese segundo plato que a veces le ponemos un poco así.
O mucha patata. La patata frita. Sí. Es muy socorrida.
Sí, ha quedado mucha hambre la patata.
Exactamente.
Pero vamos a sustituirla por un poquito de verde.
Vale,
¿no? de verde.
Fenomenal. Bueno, pues hacemos esos raviolis.
Raviolis. Pues mira, nos vamos al mercado y cogemos una variedad, pues eso, de setas shiitake, de setas de chopo, de champiñón. Le podemos poner unos níscalos también.
Lo que nos guste.
El rebozuelo, lo que nos guste. Un variadito para mezclar un poquito de sabores. Y lo primero que vamos a hacer es poner una sartén con un poquito de aceite de oliva. Vamos a rehogar un ajito y cuando ya empiece a dorarse vamos a añadir estas setas que previamente las vamos a lavar con un poquito de agua muy rápido. Las vamos a pasar por agua muy rápido.
Sí, para que no chupen agua.
Para que no chupen agua y enseguida las vamos a secar con un pañito limpio, con un papel absorbente. Las retiramos bien todo ese exceso de agua y la vamos a cortar pues eso, en daditos pequeños. Una vez que ya las tenemos todas cortadas, toda esa variedad de setas que hemos comprado, la añadimos a la sartén con el ajo que ya está medio rehogado. Y terminamos de cocinarlas. Vemos que van a soltar un poquito de agua pero bueno, dejamos ahí que ese agua vaya evaporando. Si es necesario, subimos un poquito más la intensidad del fuego y dejamos que se vayan haciendo. Cuando ya vemos que están doraditas, que ya huele rico, le podemos poner un poquito de perejil por encima y las reservamos y dejamos que enfríen. Mientras, vamos a cocinar unas cebollas. Vamos a coger unas cebollas, las vamos a cortar, las vamos a laminar y las vamos a confitar lentamente, a caramelizar un poco, ¿no? Un poquito de confitura de cebolla, que tiene ese sabor dulzón tan
bueno,
peculiar y tan bueno. Cocinamos la cebollita sin prisa. La cebollita primero dejamos que coja temperatura, luego bajamos la intensidad del fuego, las cubrimos y dejamos que se pongan ya ese color dorado tan bonito, que es indicativo de que ya los azúcares han salido y tenemos la cebolla completamente confitada. La vamos a dejar también enfriar. Una vez fría, la vamos a mezclar con las setas que ya teníamos
preparadas y reservadas. Sí.
Todo eso lo ponemos en un bol, le añadimos como una taza de queso ricota, cogemos unas hojas de espinacas frescas, las cortamos en tiras, las añadimos también a esta mezcla y ponemos unas hojas de albahaca fresca, ¿no? Para darle ese toquecito mediterráneo y rico. Y toda esta mezcla la vamos a envolver muy bien, la vamos a homogenizar para que los sabores se unan. Y vamos ahora con el calabacín. El calabacín, nos ayudamos mejor de una mandolina o de un cuchillo muy afilado y hacemos tiras muy finitas para que sean flexibles y no se nos rompan luego cuando vayamos a dar la forma al ravioli. Vamos a coger estas láminas y las vamos a calentar durante 30 segundos en el microondas.
Láminas longitudinales.
Longitudinales, sí, efectivamente.
A lo largo, de la berenjena.
Del calabacín.
Del calabacín, perdón.
Bueno, con
me he pasado a la berenjena.
No estaría nada mal, ¿eh?
También se puede hacer.
También se puede hacer. No estaría nada mal, que a mí me encanta la berenjena, además. Pues una vez que ya tenemos estas tiras que se han resblandecido un poquito en el microondas, vamos a ponerlas a montar las unas encima de otras y vamos a cortar los dos extremos para que sean todas las tiras
todas
del
iguales.
Mismo tamaño. Y las vamos disponiendo en forma de cruz sobre una tabla o sobre nuestra mesa de trabajo. Ponemos una tira y luego hacemos otra en forma de cruz. Y justamente en el centro vamos a poner nuestro relleno de setas. Una vez que lo tenemos ahí bien nutridito, bien llenito.
Llenos.
Y luego vamos plegando cada vez un extremo de la cruz. Y una vez que ya los tenemos, si queréis, para fijarlos un poquito, podemos clavar un palillo. Que no se nos desprenda, pero con un poquito de maña y un poquito de delicadeza no hace falta. Pero si no somos muy duchos ahí en esto de la cocina y dedicarle pues ese mimito porque tenemos un poquito de prisa, vamos a asegurar el palillo. Cogemos una sartén ahora o una plancha grillada, lo podemos hacer también si queremos en el horno. Pero como esto es hacer y comer, vamos a hacerlo en una sartén, ponemos un poquito de aceite de oliva y los vamos a marcar los raviolis durante un minuto, minuto y medio por cada lado. Una vez que ya tenemos los ravioles, vamos a emplatar poniendo una salsa de tomate, al ser posible casera.
Sí.
Al ser posible casera. Que ya sabéis que para hacer una salsa de tomate solamente tenemos que cortarlos, ponerlos con un poquito de zanahoria, un poquito de pimiento rojo para que le dé ese color más intenso y que los niños no digan, este puré, esta salsa de tomate no tiene color.
Sí.
Pues le ponemos el pimiento rojo y es un truco buenísimo para que los niños
se lo coman
y además tinte la pasta o el arroz donde vayamos a ponerla. Ponemos una camita en el plato de tomate casero al que previamente le podemos añadir un poquito de orégano o alguna especie así mediterránea que tengamos en casa. Colocamos encima nuestros raviolis y le ponemos un poquito de queso mozzarella o un queso emmental que tengamos en casa. Le damos un puntito de grill para que ese queso funda y es un platazo de bonito.
Precioso y nada complicado, ¿eh?
Nada complicado de hacer y aparte que estás metiendo un montón de verduras, los niños se lo van a comer sin ningún problema y es un plato además que si tienes invitados en casa o te viene la familia
te queda precioso.
Te queda súper, súper bonito.
Muy bien, pues tenemos ya nuestra primera receta que recuerdo que todo el mundo puede volver a consultar en gastroamantes.com. Se entra ahí y ahí está la receta perfectamente especificada, paso a paso, con los ingredientes, con fotos para ir viendo cómo va quedando. O sea, que estupendo. ¿Tenemos alguna otra?
Tenemos otra también de temporada, de un producto de temporada.
Calabaza.
¡Ah, la calabaza! Bien. La naranjada calabaza, qué bonita, cuántas variedades hay, ¿verdad?
Muchísimas. Para hacer... Bueno, sí. Dice la naranjada, las hay también verdes o como jaspeadas. Las hay, sí, de muchas,
hay,
clases.
Hay muchas variedades, sí, pero estamos...
Sí, no la es naranja común, es la cacahuete. De siempre, la sí, cacahuete.
La cacahuete, exacto. Que es la que solemos coger, que luego al final, recuérdame que te di un truco de la calabaza. Pues vamos a coger la calabaza, la vamos a cortar en tiras, la vamos a asar con las pipas y con las cerdas.
Y con todo.
Y con todo, sí, porque luego esas pipas las podemos tostar incluso un poquito más y es un chute de proteínas, o sea, y están, fíjate, riquísimas a la hora de adornar luego nuestra sopa de calabaza. Pues vamos a coger esas tiras que ya hemos cortado de nuestra calabaza cacahuete, las vamos a disponer en una fuente de horno, vamos a coger unos ajos, los vamos a machacar con el filo de un cuchillo, los machacamos y los disponemos también entre la fuente. Ponemos un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, le vamos a poner alguna especia que tengamos en casa, tomillo, romero, orégano, todo le va a ir bien a esta receta.
Sí, porque y la calabaza es sosa.
Es sosita.
Hay que decir que la calabaza es sosa como una calabaza, pues igual, eso, que cualquier cosita que le pongamos le da su gracia.
Le da un poquito de alegría, sí. Pues vamos a asar esta calabaza a 180 grados durante 25 minutos aproximadamente, depende del grosor que hayamos hecho las rodajas, pero bueno, enseguida vamos a ver que empieza a tornarse los bordes, empiezan a resblandecerse y vemos, si no la pinchamos y observamos que la calabaza ya la tenemos hecha. Una vez que la tenemos, vamos a retirarle la piel y vamos a coger la carnecita, la vamos a separar. Y ahora en una cazuela altita vamos a coger 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva, lo vamos a añadir a la cazuela y vamos a rogar un poquito de tallos de apio, una cebolla cortadita en dados, una cebolla blanca o roja, a mí la roja me encanta. Y una vez que ya vemos que está brillante, que esas verduras, el apio y la cebolla, empieza a estar doradito, vamos a añadir unos cuadraditos de jengibre, un poquito de raíz de cúrcuma, si tenemos la raíz de cúrcuma, si no tenemos la podemos añadir en polvo, pero es una receta más donde podemos añadir este ingrediente. Le vamos a poner una pizca de nuez moscada y le vamos a dar una vueltecita. Lo vamos a añadir un poquito de caldo de pollo, también si es posible casero, cogemos unos esqueletos de gallina
o de pollo
con una zanahoria y una cebolla y tenemos un caldo extraordinario. Lo vamos a añadir aquí, vamos a dejar que hiervan estas verduras y en el último momento vamos a añadir la calabaza cortada en dados. Lo vamos a dejar ahí, que vaya haciéndose. Cuando ya está todo muy tierno, lo pasamos todo a través con una
mini pimer
de mano y ahí ya le damos la ligereza que queramos.
Que queramos, al que le guste más gordita, más gordita, al que le gusta muy líquida, lo que quiera.
Un poquito más de caldo y la tenemos. Y es una, de verdad, una sopa riquísima que luego le podemos añadir esas pipas por encima que previamente hemos terminado de cocinar en una sartén o en el mismo horno. Le ponemos también un poquito de perejil, cortamos unos aros de pimiento rojo italiano dulce. Y es un plato entre el rojo del pimiento, el verde del perejil, la naranjada de la calabaza y luego esas pipas doradas. Es un plato precioso con el que también quedas de fábula si te vienen amigos a casa.
Pues fíjate que estoy pensando yo que este fin de semana a lo mejor me hago los dos, uno de primero perdón, la calabaza y después los ravioli.
Raviolis, sí. Y quedas mira, como una princesa.
Bueno, y me pongo morada. Aparte, yo quedar bien, pero todo para dentro. Truquito que me decías tú de calabaza.
Pues la calabaza. ¿Cuántas veces cuando la compramos entera esa calabaza de cacahuete nos cuesta muchísimo pelarla porque es muy dura?
Sí, es verdad.
La cobertura, la piel de la calabaza es durísima. Pues un truco para que nos sea fácil y no se nos quede la vida ahí. Y el cuchillo, que a veces resulta hasta peligroso pelar la calabaza, la vamos a pinchar con un tenedor, la vamos a pinchar por varios sitios y la vamos a introducir en el microondas durante 3 minutos, dejamos que se caliente y luego cogemos un pelador de patatas o un cuchillo y se nos desprende la piel con mucha facilidad.
Pues mira que a mí me cuesta lo de la calabaza, mucho. A veces me da mucha pereza por lo que me cuesta quitarle la corteza.
Te da miedo, además porque ves, dices, oye, es que tienes que hacer fuerza.
Sí.
Pues la pinchas 3 minutitos en el microondas y nada, mano de santo, Eli.
Perfecto, bueno, pues aquí el menú completo, los platos y el truco, todo junto. Gastroamantes.com es la página web que mantiene Marga García. Gastroamantes es lo que nos cuenta siempre, cada semana, cada viernes. que te cuento, yo luego le cuento. Yo las hago y luego le cuento. Sí, no me quedan igual que a ella, también hay que decirlo. No tengo yo tanta habilidad, yo no soy muy, muy mañosa en la cocina. Le pongo mucho cariño, eso
entonces
sí.
Entonces es suficiente.
Pero, en fin, a mí se me descuajeringa. Las croquetas, por ejemplo, estoy perdida. Se me descuajeringa la croqueta.
Pues
se me
Te emplazo para el próximo viernes, te voy a traer unas croquetas de bacalao.
¿Pero qué me dices, por favor?
O de
favor.
Gambas. Facilísimas, facilísimas.
Bueno, pues me traes la croqueta y la receta también. Perfecto. Venga. Varga, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Hacía mucho que Belén Almonacid no se ponía su traje de regaladora.
Es verdad.
En este programa, pero hoy ha dicho, venga, ya, sí. ya, que tengo cosas para regalar. Vale.
Efectivamente.
¿Qué tienes?
Pues mira, tengo unos libros.
Parece el mercado. ¿Qué tiene usted hoy fresco?
Pues mira, tengo de todo, pero lo más bonito que tengo son unos libros pequeñitos para hacer esos juegos de escape en nuestra propia casa. Ya sabéis que aquí somos fans, porque además estuvimos encerrados ya en un par de habitaciones, en una incluso en la que había zombies y teníamos 60 minutos para poder salir, para encontrar todos los códigos, para ser capaces de abrir todos los candados y
salieron de milagro, ¿eh?
Salir
también hay que decirlo, en el último minuto.
Eso,
o sea, yo creía que los iba a dejar allí ya encerrados para toda la vida, pero salieron de milagrito.
Sí, decidieron abrir la puerta ya para que nos fuéramos porque éramos muy pesados. Bueno, pues ahora esa modalidad del escape room ha pasado al mundo libros y tenemos escape game. Estos libros nos los ha enviado la editorial Larús porque ha decidido que es una buena manera en la que nosotros, bueno, pues podamos tener también un guiño con nuestros amigos, con los oyentes. Hay cuatro títulos, ¿eh? Tenemos En las garras de la mafia, tenemos El laberinto del tiempo, tenemos Muerte en la mansión y tenemos El secreto de Leonardo da Vinci. Yo, por ejemplo, tengo aquí Muerte en la mansión. Que sepáis que hay un asesinato en la mansión Doyle, que tu amigo William Hines acaba de ser asesinado, y que quieren, de alguna manera, intentar averiguar cuál es, de todos de todas las personas que había en esa mansión, quién era el asesino. Tú tienes ahí, en la guerra de la mafia, que tienes a Don Gravone.
Un plan para infiltrarme en la residencia de Don Gravedone, padrino de Lampa, que me puede costar muy caro, dice aquí.
Bueno, pues aquí
mía.
Tenemos todas las pistas, todos los códigos, cómo poder encerrarnos dentro de nuestra propia casa para no salir, y atención porque también tenemos un tiempo, son 60 minutos, no vale hacer trampa porque entonces
oye, divertidísimo esto para juntarte un grupo de amigos y decir, venga, hoy jugamos a en las garras de la mafia, a ver quién es el primero que consigue salir de la habitación.
Sobre todo un día en el que haga lluvia, que uno está en casa, que no sabe qué hacer, bueno, pues coge uno de estos libros de Escape Game, de la editorial Larús, y tienes 60 minutos para salir. Puedes utilizar también tu smartphone, porque tienes ahí los códigos QR, por si necesitas alguna ayuda extra. En fin, nosotros tenemos algunos ejemplares, ¿vale?
Vale.
Y ya sabéis que yo cuando me pongo en el papel regaladora, tengo un WhatsApp, que es el 628-091-117, 628-091-117, y además de tener ese WhatsApp, tengo una fama, una fama que me precede, y es que hago las preguntas muy fáciles.
Más fáciles del mundo. Bueno, vas a hacer una pregunta.
Sí.
¿Cuántos primeros?
Las tres primeras personas.
Las tres primeras personas que manden ese WhatsApp al 628-091-117 la respuesta correcta, se llevan un librito de estos.
Exacto.
Vale, las tres primeras, ¿eh? Venga, vamos.
Mi pregunta, teniendo en cuenta que son juegos de escape, quiero saber quién ha sido uno de los escapistas más famosos de todos los tiempos.
Venga ya.
Cuyo nombre real era Eric Weiss.
Venga ya, o sea, ¿por qué no lo regalas directamente? En vez de poner preguntas fáciles.
A los tres primeros.
Bueno, el nombre del escapista más famoso de la historia, al 628-091-117, las tres primeras personas que nos lo manden se llevan uno de estos libritos. En fin, que sigues igual que siempre, regalando y haciendo una pregunta por trámite. ¡Hala, escapa! Llegan los informativos, enseguida volvemos.